cuando tú estás dándolo todo, sientes que lo estás dando todo, que estás, y no juegas. Siguiente, no juegas. Siguiente. Eso es difícil, ¿vale? Cómo mantener esa intensidad, esa motivación en el día a día cuando ves que lo que tú percibes como jugador, yo es que haga lo que haga, no cambio mi situación.
¿Cuál es el principal problema o cuál es su principal preocupación?
Tú no entrenas de maravilla para que el domingo te pongan en el once inicial. Tú entrenas de maravilla para, si te ponen en el once inicial, estar en tu mejor versión. Emocionalmente inteligente es aquel que, primero, es capaz de tomar conciencia, que eso que parece una tontería ya es difícil, de cómo se está sintiendo, cómo está actuando, cómo está pensando, cómo está percibiendo la situación.
Y momentos que no levantas cabeza, llámalo dinámica, llámalo lo que sea, que dices, posible ganar. Y esto es un desastre y todo va mal. Y...
al final está la competición externa al rival, está competidores de posición, está, pues como en todos los trabajos, buenas personas, malas personas. El sábado quieres hacer un buen partido y no lo haces. Por lo tanto, no depende de ti. Si dependía de ti, todo el mundo, mañana un buen partido. Mañana me acuesto, mañana un buen partido. Y no, porque hay un montón de cosas que se te escapan.
Es al psicólogo deportivo del Levante, Juan Miguel Bernat, bienvenido y esperemos que pases un buen rato.
Pues bienvenidos a una tertulia de Offsiders. Yo soy Mario Sanjurjo. Y aquí a mi derecha, como siempre, Miki Muñoz.
Pues nada, bienvenidos a disfrutar un día más de un otro capítulo de estas tertulias que estamos haciendo y que vamos colgando los jueves. Y nada, esperemos que os guste la que tenemos hoy preparada, que yo estoy convencido que sí, porque va a ser un tema guay, que está, como decimos muchas veces, muy presente y que cada vez se le da más importancia y eso es bueno.
¿A quién tenemos hoy?
Bueno, hoy tenemos con nosotros al psicólogo deportivo del Levante, Juan Miguel Bernat, bienvenido y esperemos que pases un buen rato.
Un placer, chicos. La verdad que se me hace raro estar aquí porque tanto os oigo en el coche como a veces os veo en YouTube, así que pues encantado, nada. Un auténtico placer.
Pasaremos un buen rato seguro.
Como siempre hacemos con los invitados, pues cuéntanos un poco quién eres.
Es difícil porque es un cambio ahí de cromos. Bueno, soy Juan Miguel Bernat, mi primera formación, mi primera carrera que estudié es ingeniero de caminos. Y estuve 10 años ejerciendo como tal, pero a la vez que ejercía estudié un máster que era de gestión portuaria, que era donde yo estaba trabajando, era un puerto. Y en ese máster digamos que descubro la parte de los recursos humanos, porque ingeniería de caminos es todo números, matemática, nadie te habla de personas, de cómo tratar. Y ahí sí que hay una parte de recursos humanos que, ostras, parece que me empieza a enterar de cosas, de cómo funcionamos, de cómo tratar a las personas en el ambiente de trabajo, que me gustan. Y cuando acabo el máster decido profundizar con coaching y empiezo a certificarme en coaching y me gusta y me doy cuenta que no es suficiente, ¿no? Que coaching está bien como herramienta, pero necesito profundizar más. Ya me matriculo de la carrera de psicología y ahí es el momento, yo siempre pongo el mismo ejemplo que a mi mujer no le gusta, pero de que estás con una novia o tienes una pareja y estás bien. Estás bien, pero encuentras otra que de repente es esta. Y eso me pasó. Digo, es esto, no puedo dejarme esto, no puedo dejar de aprender, no puedo dejar... Y llega un momento pues, que empiezo a compatibilizar, empiezo a trabajar con jugadores y el otro trabajo lo mantengo, hasta que llega un día que dices, no puedo con los dos y si me dan a elegir es que este no puedo renunciar a él y hago ese cambio.
Guay, ¿ves? O sea, que algo diferente, o sea, dos cosas muy diferentes y que cambias de una a otra y te das cuenta que realmente es lo que te gusta.
Pero ese mundillo de fútbol, ¿por qué estabas unido a él? Pues ¿jugabas antes o...?
Sí, bueno, yo jugaba, pero pues como juega cualquiera, me quedé en preferente, me gusta el fútbol. La ocasión me llega estudiando, creo que era ya el último año de psicología, estudiando la carrera, ya había estudiado coaching, ya... Y es curioso porque... hay un jugador que es Jaume Costa, lo cuento porque ha salido incluso en algún sitio en prensa y él habla de mí. Y es un jugador que estaba en el Villarreal y su padre, Jaime Costa que se llama, conocía a un primo hermano mío.
Para atrás, ahí perfecto. ¿Y qué hago? ¿Para qué? Ah, no, en plan ahí. No, sí.
Su padre conocía a un primo hermano mío por trabajo y un día hablando, mi hijo creo que necesita ayuda, Y mi primo le dice, pues oye, mi primo está a punto de acabar psicología, es coach, oye, ¿quieres? Y el padre, oye, pues me gustaría que lo conociera. Pero el padre dice, si yo ahora voy a mi hijo y le digo, oye, tienes que ver a un psicólogo, me va... Entonces el padre lo primero que hace es me llama para conocerme, nos conocemos, y dice, mira, tengo una idea. Dice, yo, mira, el cumpleaños de Jaume es el 18 de marzo, creo que es, perdona Jaume si me equivoco, o 17. Dice, siempre le hago regalos así un poco raros. Dice, pues para este cumpleaños le voy a regalar a ti. O sea, tú vas a ser mi regalo. ¿Vale? Voy a hacer un vale y voy a decir, mira, te he contratado un psicólogo, si quieres conocerlo. Y fui un regalo de cumpleaños de Jaume Costa. Difícil, porque yo pensaba, Dios mío, ahora un jugador de primera, que yo llego allí, que no me ha elegido él, que no. Yo pensaba que eso iba a ser una ruina, pues no. La verdad que pues, Jaume muy bien y empezamos, conectamos. Y fue muy bien.
O sea, fue tu primera experiencia, por así decirlo.
Sí, sí, sí. Joder, qué directamente el primer. Y a partir de ahí, pues todo va bien y Jaume pues empieza a hablar y ahí, pues boca a oreja, como pasa en este mundo, y otro jugador y otro, hasta que llego a ese año que os digo, creo que es la temporada 15-16 o 16-17, pues que ya estaba eso, en el Villarreal con 4-5, en el Real Madrid en el primer equipo con 2, en el Valencia 1, en el Levante 1 en el primer equipo, otro en el filial. Ya llega un momento que no podía compatibilizar. Era, se lo estaba diciendo antes a mí, que me venía a Madrid en el tren, acababa, me iba. Y tomas la decisión al final de ir a por esto.
¿Y cómo te van surgiendo esas oportunidades de, como dices tú, antes sí, de empezar en un equipo, que eso, tienes dos del Madrid, uno de tal, uno de cual?
Boca a oreja.
Sí, ¿no? Boca a boca. Sí, y te llaman, sí. Oye, me interesaría trabajar contigo.
Sí, me ha hablado no sé quién, me ha dado. Todo boca a oreja. O sea, no hay nadie que sea. Me ha hablado no sé quién de ti, es así. Yeah. Que tampoco es tan habitual, porque a veces el jugador se lo calla, es decir, aunque
muy
le va...
Muy íntimo, ¿no?
Claro. De hecho, otra anécdota que tengo con otro jugador, me acuerdo que trabajé, que fue boca a oreja de otro, es decir, había otra persona que lo sabía y me llama y conecto con él y voy a su casa, ¿vale? Me abre la puerta de su casa, entro y lo primero que me dice, nos conocíamos ahí, mira, esto lo sabemos tú y yo, que no era verdad porque el otro lo sabía también, pero... Esto lo sabemos tú y yo. A mi novia le he dicho que eres el profesor de inglés. Así que si esto sale de aquí, para mí está muerto y le voy a decir a todo. O sea, fíjate hasta qué punto. Esto te estoy dando año 2015 o por ahí. Aún no se veía como se ve ahora. Que ahora ya quieras o no, la gente parece que hasta tiene orgullo de decir, oye, yo tengo un psicólogo, trabajo con él. Ha cambiado mucho, ¿eh? Sí. 2015 aquí te hablo, o sea.
Que antes, incluso lo que dices tú, que había hasta cierto miedo de decir que trabajas con un psicólogo deportivo en este caso.
Ya te digo, decía el profesor
de inglés. Los propios jugadores. Yeah. Eso es curioso.
Incluso, fíjate, otra cosa curiosa. Algún jugador me ha hecho firmar contrato de si estás trabajando conmigo, imagínate, no puedes trabajar con otros seleccionables para mi selección en mi puesto. Ostras. O sea, imagínate, porque llega a verte como una especie de ventaja competitiva de yo cuento contigo, me ayudas, eres una ventaja que tengo, entonces, pues si soy...
Exclusividad.
Si soy lateral derecho de, me lo invento, Noruega, estos otros dos que pueden ser lateral derecho de Noruega, no puedes trabajar con ellos, nombre y apellido. Sí, sí, sí. O sea, imagínate, es...
Qué interesante. ¿Y cómo llegas al Levante?
Al Levante, esa es otra
historia. ¿Es tu primer club?
Bonita. Sí, sí, mi primer y único, y además soy fan de Levante, mi primer y único amor casi.
¿Aprovechamos historia... para mandar un saludo? A Pablo. A Pablito.
A Pablo Martínez.
Pablo Martínez, crack.
El 10 del Levante.
Y tanto.
Jugador top.
Y ¿capitán? Tanto que sí. ¿Capitán? Hoy,
sí, 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 sí. Este año es capitán. Sí, sí, está entre los 5 elegidos. Ah, okay. Sí, sí, sí. Pues la historia de Levante también igual me deja a mí un poco mal, pero me pilla en ese año en el que yo estoy, y la verdad que hasta arriba de trabajo, y hay un jugador que también voy a decir su nombre porque son, Jaume y él son como mis hermanos pequeños, la verdad que nos llevamos increíble. Y es un jugador que es Arturo Molina, ¿vale? Que acabó en el Real Madrid Castilla hace unos años. Pues yo estaba en ese momento de, pues, del Madrid, de tal. Y es verdad que yo mi deseo era, yo quiero entrar en un equipo, yo quiero vivir esto, yo ya llevaba planes de, oye, alguno de estos del Madrid o del Villarreal va a hablar de mí y voy a... Pero eso no pasaba. Y entonces me surge la oportunidad de, oye, hay un jugador en el filial del Levante, está pasando un mal momento, pero tiene un potencial increíble por un agente. Un agente que yo le llevaba a otro. Y yo, mira, lo siento, tío, yo no tengo tiempo. Es verdad, no tenía, pero a la vez que digo esto y aunque quede mal, es verdad, pero si llega a ser Cristiano Ronaldo seguro que te sacas el tiempo. Pero en ese momento... Oye, yo ya estoy con tal, yo no tengo tiempo. Entonces lo rechazaba al pobre Arturo y me llamó su padre. Oye, por favor, hemos visto que ayudas a tal, ¿nos puedes ayudar? Lo rechazaba hasta que al final un día hablo ya con él. ¿Vale? Fíjate lo que son las cosas y lo que es el destino. Que el jugador que menos te esperas tú en ese momento de que, oye, no tengo tiempo, mi objetivo, pues es el que con Arturo empezamos a trabajar. La verdad que el tío pega un cambio brutal, brutal. Acaba siendo en el Levante, vamos, en un final de temporada que acabó fichando por el Castilla ese final de temporada. Y ahí es cuando, aunque en el Levante ya me conocían, porque yo había tenido ya entrevista con Kiko y con el director deportivo, que era Tito, pero no acababa de salir, no acababa. Y ahí es cuando con Arturo, pues todo explota. Pues porque él sí que habló, le preguntó, oye, ¿cómo el cambio este? Pues mira, estoy con este psicólogo. Entonces ya es como la, entre comillas, prueba de, oye, que parece que este con el que nos hemos reunido un par de veces, ¿verdad? Y ahí entro, la siguiente temporada ya, entro al filial, no entro en el primer equipo, entro en el filial del Levante la siguiente temporada. Esa es un poco la historia de cómo acabo ahí.
Vamos a empezar a bombardearte con, con preguntas.
Y hay muchas y muy interesantes.
¿Hay algún patrón que encuentres en los futbolistas que tratas? ¿Cuál es el principal problema o cuál es su principal preocupación?
Vale. Primera cosa que tengo que decir ahí, importante para la psicología deportiva. Hay que disociar o no relacionarse con la palabra problema. Es decir, a mí me gusta verlo y siempre en el Levante desde que he entrado, como que es una herramienta potenciadora del rendimiento. Porque si no, muchas veces es eso, psicólogo, problema. No, yo no tengo ningún problema, Juanmi, no voy a ir a verte. No, no, es que es potenciador del rendimiento. Es una parte que se llama entrenamiento mental. Entonces, tú puedes ser que tengas un problema y te voy a tratar de ayudar, pero que tengas o no, vienes a la sesión y estamos hablando de gestión del error. Estamos hablando de herramientas para concentrarte mejor. Estamos aprendiendo a visualizar, estamos aprendiendo a dominar tu respiración para dominar tu estado emocional. Estamos aprendiendo a identificar pensamientos que no te ayudan y cómo lo... Es un entrenamiento. Que luego, aparte, tú tienes problemas y quieres contármelo si yo tengo herramientas para ayudarte. Sí, ¿vale? Tú me preguntas, el problema más común o el problema que más es, que es muy duro, hay que reconocer, para un jugador de fútbol, es una suplencia, por ejemplo, permanente. Cuando tú estás dándolo todo, sientes que lo estás dando todo, que estás... Y no juegas. Siguiente, no juegas. Siguiente. Eso es difícil, ¿vale? Cómo mantener esa intensidad, esa motivación en el día a día cuando ves que lo que tú percibes como jugador, yo es que haga lo que haga, no cambio mi situación. Eso es una cosa que en psicología se llama indefensión aprendida. Cuando tú, a pesar de que en verdad tienes todas las herramientas para conseguir algo, unas cuantas experiencias de fracaso previo en eso que quieres conseguir no lo consigues y te acabas dejando ir. Es algo natural, humano. Entonces lo que hay es que dar herramientas para que intentes no dejarte ir o dejarte ir lo más tarde posible o, si te dejas ir, levantarte lo más pronto posible. Eso sería un poco...
Yo creo que lo que hay... Bueno, no sé si quieres decir. Lo que decías tú al principio un poco, el tema de problemas, psicólogo directamente. Eso. A lo mejor últimamente está más presente el tema del psicólogo deportivo y eso porque se empieza a ver, como tú dices, a lo mejor antes, como se veía rollo, solo voy al psicólogo cuando tengo un problema, es una, pues no quiero que se ve, que la gente lo sepa, no quiero que tal. Ahora como que se está normalizando el hecho de ir aunque no tengas un problema, ¿sabes? Total. Entonces yo creo que por eso igual está más presente, ¿no?, la gente.
Yo, mira, cuando estaba yo, lo que os he dicho, en el Levante entro en el segundo equipo y luego a partir de febrero subimos a primer equipo, que sube Paco López. Yo la única condición que puse para es, digo, por favor, si queréis que suba, necesitaba que dijera el entrenador que hay un psicólogo y que las dos primeras sesiones conmigo, yo sé que a lo mejor estos otros psicólogos no van a coincidir, pero las dos primeras eran obligatorias. ¿Por qué? Porque es las que me da a mí la oportunidad de que veáis, de que vean, oye, ¿qué puede ofrecer el psicólogo? Si lo dejamos como, oye, ahora hay un psicólogo, quien quiera que vaya a verle, si tú al jugador no le explicas lo que podemos hacer por él, lo asocia como, yo no voy porque yo no tengo problemas. Entonces, solamente pido siempre eso. Cuando llega un jugador nuevo al Levante, lo mismo. Me reúno con él la primera vez, digo, te pido, por favor, se lo digo, que me des dos oportunidades. Si a partir de la segunda tú ves que esto no te aporta nada, que no te ayuda a rendir, oye, me lo dices con educación y no vienes más, ¿vale? Pero mi experiencia me dice que el 90% de ellos vuelve. Tú le llamas a las tres semanas, oye, nos reunimos de nuevo, pum, nos reunimos. Porque son muchas de las cosas, aspectos que nadie les ha explicado y que cuando se lo explicas, oye, les pones vídeo, porque yo, igual que el míster o que el analista le pone vídeo, yo les pongo vídeo. Mira, en el partido último, tío, yo ya te llevo observando 5 partidos. Oye, me he dado cuenta, tío, de tu gestión del error, ¿cuál es? Oye, tú hay 2 segundos, fíjate, y le pongo corte de vídeo. Que tú te quedas con los dos pienso, te quedas paralizado. Que es algo natural. Que el cerebro humano, después de un error, te deja congelado para que digas, ¿qué has hecho? ¿Por qué has hecho esto? Para que encuentres solución. Entonces, es una respuesta natural, pero no es la óptima. En el fútbol actual el entrenador quiere presión tras pérdida, actívate rápido. Entonces, oye, mira, yo me he dado cuenta de esto y me he dado cuenta que si el error tú lo percibes como grave, tus dos siguientes acciones son a lo fácil. Pasecito atrás. Entonces, oye, mira, yo creo que hay herramienta, no sé si te afecta o no, tú ya. Pero él ve que estás viendo cosas que, y le das herramienta y él la prueba o no, ahí ya no puede. Pero normalmente cuando prueban y ven que, oye, pues sí que va bien, quiere volver.
Claro.
Al final un jugador de fútbol que lo que quiere es rendir. Y si ve que tú le ayudas, va a venir. Hay otros pues, que ven que no le ayuda, pues oye, no pasa nada.
Y en ese caso, que el jugador, tú dices, te da esas dos pruebas, por así decirlo, y el jugador, ponte en el caso de que diga no, o sea, no quiero continuar. Tal.
Claro.
Tú ahí, al pertenecer al equipo, estás en un club, no es con jugadores específicos, ¿sigues teniendo trato con él en el sentido de que, joder, no deja de ser un jugador del equipo, sigues pendiente de él o ya tratas de intentar que no...?
Hombre, tengo trato como persona.
No, chirol, pero digo como
sí,
desde tu parcela.
Sí, que tengo trato y sí que le digo cosas, pero no le cito a una sesión individual.
Vale,
yo sí, si él me ha dicho...
Vale, sesiones, como tal.
Sí, yo tengo sesión. Vale. Yo pues intento cada día pues estar con dos jugadores, si estamos hablando de primer equipo, de primer equipo, y voy en rueda. Pero si uno me dice que no le aporta, ya está. Yo en esa rueda no le meto. Pero no quiere decir que ya no hable
ya
con
no,
él que
no,
en el entrenamiento.
Ya no, sesiones y tal.
Eso
vale, 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 vale.
Y en el vestuario, imagínate, en un descanso, le estoy viendo algo, yo aunque no venga a sesión se lo digo.
Claro.
Le digo, te puedes activar un poco más. Pero claro, va muy bien que venga a la sesión porque luego tenemos un lenguaje común. Luego estás en un vestuario, en un descanso y enseguida tienes que activarte más. Ya hemos visto herramientas, ya sabes lo que es. Si tú con esa persona tienes que activarme. Entonces... Ayuda mucho el que vengan.
¿Haces dinámicas de grupo con el equipo?
Sí. A ver, el trabajo para mí, por estructurarlo, es el trabajo de un psicólogo en equipo. Está el trabajo con cuerpo técnico y dentro del cuerpo técnico, que no es lo mismo. Con cuerpo técnico quiere decir ayudar al entrenador y al staff a también gestionar sus emociones, saber comunicar. Y dentro del cuerpo técnico quiere decir, estás con ellos como un miembro más y estás, imagínate, dentro de las tareas que ellos ponen cada día intentando introducir una vertiente psicológica en las tareas, un objetivo psicológico. Es decir, eso es con cuerpo técnico, sobre ellos y dentro. Luego está con jugador, ¿vale? Con jugador individual. Y luego hay un tercero que es el ente equipo, ¿vale? Que es un poco lo que hablo en mi libro, aprovechando que lo tenemos por aquí. ¿Qué han mostrado los estudios? Que cuando nace un equipo nuevo, es como que nace un ente nuevo, como un ser nuevo, ¿vale? Es como una nueva persona, que yo llamo en el libro jugador número 30, que tiene sus propias metas, su propio estado de ánimo fluctuante cada día, sus propios valores, su propia personalidad desde el juego, ¿vale? Eso es un equipo, es como una nueva persona. A mí me gusta un jugador más, ¿vale? Entonces, sobre ese equipo también hay que actuar. Entonces, esa parte que hablas tú de dinámicas de grupo son para actuar en ese tercer pilar. Cuerpo técnico, jugadores, equipo, como ente que acaba de nacer. Ahí sí que dependes mucho del entrenador. Puede ser que el entrenador te diga, Juan, me he detectado no sé qué, a ver si se te ocurre y puedes tal. Puede ser que yo haya detectado y le diga, mister, ¿me dejas hacer esto? O puede ser, lo ideal, para mí, lo ideal, que ya esté previsto y haya una periodicidad. Y eso, por ejemplo, con el mister, con Calleja, pues lo habíamos conseguido esta temporada. Oye, igual que hay 15 minutos para balón parado, igual que hay 20 minutos para análisis del rival, mister, ¿no puede haber 10 minutos cada 3 semanas para la psicología? Sí, entonces lo hemos... Eso sería lo ideal, que no sea ahora actúa el psicólogo porque... sino que haya una periodicidad.
¿Y cuál es esa dinámica o...? ¿Cuál es el ejercicio que más te gusta a ti?
¿Qué más me gusta? Pues es que hay mucho, te puedo decir... hemos hecho de cosas de más brutal a menos brutal, pero a lo mejor con más impacto que la brutal. Por ejemplo...
¿Alguna brutal?
Luego te cuento la brutal. Una que yo creo que tuvo mucho impacto, por ejemplo, esta temporada pasada llegamos a los playoffs, primera eliminatoria contra el Albacete. Pues hicimos algo simple, pero que era que todos los jugadores me tenían que enviar por WhatsApp a mí una descripción de sus compañeros poniendo el foco solo en lo bueno, ¿vale? Es decir, vamos a jugar una semifinal, una final, ¿vale? No es momento para... Tiene mucha calidad, pero no defiende. No, dime lo bueno de cada uno. Tiene mucha calidad, es un tío que tal. ¿Vale? Entonces, recopilé de todos, imagínate, lo que han opinado de cada uno de nosotros, haces un póster y pones ahí todo lo bueno. Y justo yendo en el autobús hacia el campo, el míster, pum, se lo envía a todos. Entonces, tú eres jugador, vas en el autobús, tío, y leer todo lo bueno, tío, lo bueno de ti, que no es inventar, ¿eh? Lo bueno real que tienes. Antes de un partido, pues, ostras, eso mola mucho. ¿Vale? Pues es una dinámica, entre comillas, sencilla, que tampoco, pero que tuvo impacto. Me no, consta. Es
que conocer lo que piensan consta, tus tío. Compañeros, que claro, lo con que estás compartiendo terreno claro, de juego tío. Y es al que se lo está pasando. Al que...
Y que te digan, tiene un golpeo espectacular, claro. Tiene... Ostras, y tú vas leyendo eso, pues la verdad que esa... de poco fuegos artificiales, pero de mucho impacto. Sí,
ya más de uno la va a hacer, ¿eh?
Esa es muy chula. Sí, tal cual. Esa es muy chula. Luego, por ejemplo, hace dos temporadas, la temporada del descenso, está más fuegos artificiales, a lo mejor no tuvo tanto impacto, pero esta es, por ejemplo, hace dos temporadas hicimos. Nosotros, en la temporada del descenso, enlazamos 27 partidos sin ganar. El equipo no ganaba, nos ha quitado el récord este año negativo el Almería, que no sé si lleva ahora 28. Bueno, pues estábamos en un momento tal y hay una concentración en hotel. Entonces, claro, íbamos en una racha malísima, pero el objetivo seguía siendo viable. Lo que pasa es que había que cambiar el chip, ¿no? Para que entendáis un poco el contexto de esta. Entonces, hablo con el presidente, estábamos concentrados en un hotel y con el míster, que le encantó la dinámica, y dijo, hazla. Entonces, el presidente está los jugadores concentrados y empieza a dar una charla, ¿vale? Y ya los jugadores, otra charlita, tal. Y de repente está dando la charla el presidente y le interrumpimos yo y dos personas más de Matrix, ¿vale? Yo iba disfrazado de Neo, Morfeo y Trinity, ¿vale? Vale. Y a partir de ahí, ¿qué pasa? ¿Qué queríamos con esto? La famosa en Matrix pastilla roja y pastilla azul, ¿vale? Si tomas la pastilla azul, te olvidas de tal, vale. ¿Qué pretendíamos? Me invento las cifras, ¿vale? Pero suponte que íbamos los últimos con 9 puntos. Esto me lo invento. Quedaban, imagínate, 70 puntos por jugarse. Vale. Pretendíamos como borrar, si esto era el mes de diciembre, todo lo que había pasado y decir, señores, hoy empieza una liga nueva, ¿vale? Vamos a olvidar todo. Una liga en la que tenemos 0 puntos y sumando 29, que serían 38 en total, de los 70 que quedan, sumando 29, chicos, que estamos en primera. Que ahora estamos con un estado emocional depresivo porque llevamos 27 sin ganar. Pero que se ha acabado. ¿Vale? Se ha acabado. Empezamos una liga nueva, fijaros, quedan 70 o 68 puntos con 29. ¿Quién dice que no podemos conseguirlo? Estamos todos diciendo, pero por favor, que no podemos hacer 29. Entonces, a partir de ahí, hicimos un ritual, ¿vale? Había un cubo con hielo tirando humo y todo el mundo con su camiseta puesta. Entonces, chicos, tenéis que elegir. La pastilla azul, seguimos como hasta ahora, 27 partidos sin perder, tristes. Si coges la pastilla roja, te comprometes a que empieza una liga nueva. Una liga en que hay 70 puntos en juego, con 29 conseguimos nuestro objetivo. Tú eliges roja o azul. Si eliges la roja, liga nueva, te quitas la camiseta y en un ritual de purificación la quemas ahí en el bidón. Entonces la gente llegaba, se quitaba la camiseta, tomaba pastilla, la tiraba. Y a la vez teníamos tambores con una música de pop, 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 pop. Vamos, un ritual, tío. Pero dices, o sea, esa fue de impacto porque me acuerdo los jugadores decir, ¿vale? Y es que es real. Oye, quedan 68 puntos, suma 29 y ya está, límpiate la cabeza. Porque cuando nos metemos en esas rachas es como que no puedo, no puedo. Fuera, camiseta nueva, todo nuevo.
Pero lo que hay que buscar es impacto.
Depende, es lo que te he dicho, esa era de impacto y fíjate, bueno, hicimos números de Europa League, la verdad, luego la segunda vuelta con Alessio, o sea...
Claro, el impacto pero, en situaciones a lo mejor así complicadas, claro, situaciones que vienes de dinámica claro, malísima, tal, ahí necesitas algo claro, que cambie por completo, no que tiene se le quede grabar al jugador, que se le...
Yo lo que sí que intento en lo que son dinámicas, lo que yo llamo dinámicas, es que acabe con un... Tiene que tener un mensaje. No es pasarlo bien. Por ejemplo, preparadores físicos sí que tienen un montón de juegos de activación que son buenísimos. Yo me río, ellos se ríen. Yo no es eso. No es pasarlo bien. Tiene que haber un mensaje y algo profundo que tú sales de ahí, ¿vale? Con un mensaje de ostras. Entonces, eso es un poco...
Sí, con lo que dices, de que al jugador no sea, salga de la charla y ya se lo ha olvidado. Claro, o al día siguiente claro, ya. O sea, como que deje un poco de huella.
Efectivamente.
¿No?
Porque... Si no, para mí es...
Sí, que al final es eso, es de diversión, el espectáculo del momento, eso, pero no...
Tiene que acabar con un mensaje.
Claro.
Para mí eso, cuando hago dinámica de actividad, claro, luego a veces en el grupo intervienes con una charla sin dinámica y simplemente es una charla para dar herramienta. Depende, te tienes que adaptar. No puede ser, yo tengo esto, lo quiero poner aquí. No, te adaptas a lo que hay y lo que toca, y si toca impactar, pues buscar el impacto. Si no, no.
En cuanto a herramientas, que hablabas ahí el tema de herramientas y tal, imagino que será un mundo ese tema de herramientas, porque claro, cada jugador es un mundo. Claro. Cada jugador es un mundo. Cada jugador es un mundo comportándose ante cada situación.
Claro.
Porque, claro, podemos ser muy diferentes y nos comportamos de manera diferente ante las cosas buenas, ante las cosas malas. Entonces, para en tu, un poco en tu ámbito, eso debe ser...
Sí, a ver, yo siempre... Por
conocer,
ejemplo,
imagino. Tendrás que conocer muy bien al jugador.
Yo, para mí, una sesión individual contigo, por ejemplo, tiene dos partes, ¿vale? Una en la que, digamos, está totalmente puesto el foco en ti, en el sentido de, oye, Miki, ¿cómo te va, tío? ¿Cómo? Pues bien. Hay veces que el jugador sí que, oye, Juanmi, estoy tal, y hay cosas, a veces, bien, la verdad que bien, tío, estoy jugando, me encuentro, ¿vale? Entonces, hay una parte de adaptación total, oye, y la parte personal, pues bien, los que te quieren contar, los que no. Pero llega un momento, digamos, que esa parte individual de trabajar tu aspecto concreto que tú sabes que puedes mejorar, que tú me dices, que yo te digo, se acaba, y yo, la sesión no se acaba ahí. ¿Vale? Los jugadores lo saben. Yo, para mí, hay un objetivo, que es lo de entrenamiento mental. Entonces, yo en esa segunda parte de la sesión, que ya te digo, depende de lo que dure la primera, yo sí que voy con mi libro, entre comillas. Es decir, yo sí que creo que hay un objetivo. En el caso del Levante, lo que buscamos es un jugador más emocionalmente inteligente. ¿Emocionalmente inteligente qué es? Es aquel que siempre está positivo, optimista. No es eso, ¿vale? Emocionalmente inteligente es aquel que, primero, es capaz de tomar conciencia, que eso que parece una tontería ya es difícil, de cómo se está sintiendo, cómo está actuando, cómo está pensando, cómo está percibiendo la situación. Eso parece una tontería, pero ya son 2-3 sesiones para eso, para aprender a tomar conciencia, ¿vale? Y el emocionalmente inteligente toma conciencia y a partir de ahí se pregunta, ¿esta forma de percibir la situación, esta forma de pensar, esta forma de actuar, me ayuda a afrontar de forma emocionalmente óptima lo que tengo que hacer? Sí, me la quedo. No, es cuando tengo que cambiar. Y a partir de ahí empezamos. Herramientas, si tú quieres cambiar tu emoción, y empezamos, ¿vale? Importante distinguir lo que sería gestionar o cambiar una emoción dentro del campo, compitiendo, de fuera en casa. No es lo mismo, ¿vale? En casa, oye, tú tienes que tener el momento de que estoy triste, y tío, estoy triste, y deja que salga y déjate ir, ¿vale? Con unas pautas. Pero compitiendo, pues tío, la tristeza no es una emoción óptima para competir. Te va a poner el foco en negativo, te va a bajar la te va a bajar el nivel de activación. Entonces, no te la puedes, lo siento. Yo sé que esto es emoción, pero no te la puedes permitir mientras compites. Entonces, sí que necesitas herramientas para, oye, Juanmi, ¿cómo salgo de esto? Entonces, eso es un poco lo que buscamos. Más allá de caso individual adaptarnos y que Mario tenga sesión conmigo y la tenga con su cosa particular. Vale, Mario, pues eso ya está. Ahora, todos los jugadores vemos lo mismo, ¿eh? En ese aspecto, emocionalmente inteligente. Emoción, 3 componentes de la emoción. ¿Cómo gestionar? ¿Vale? Entonces, es una parte de entrenamiento mental.
O sea, que aprendan a, digamos, a través de la introspección, ¿no? Que aprendan a controlar un poco en qué momento tienen que...
Sí, controlar, gestionar, a veces incluso cambiar. Pues imagínate tú que estás jugando y te notas. Si no te notas, ¿qué pasa? Que tú sigues igual. Entonces, tú imagínate que estás enfadado. Te han hecho una entrada no sé qué y tú ya te has rayado. Entonces, te sacan la amarilla y tú sigues rayado. No te das cuenta de, oye, Mario, como siga así, me sacan otra. Tú sigues. Entonces, tú sigues, pasan 10 minutos, sigues rayado, otra entrada y te vas a la calle. Entonces, primera cosa que hay que buscar ahí, que Mario se da cuenta, hay un momento en el partido que igual que está, tiene inteligencia táctica y está viendo lo que está pasando, dónde están los espacios. Tiene inteligencia emocional para decir, Mario, para, tío. Vaya, que va a revolucionar porque estás enfadado. Para... Se tiene que dar cuenta. Si no, ya le puede dar Juanmi o el mejor psicólogo del mundo 1000 herramientas, que si tú no te das cuenta, entonces tú tienes que poner, cuando empezamos a trabajar mentalmente, tienes que poner entre tus objetivos, repito, igual que estás entendiendo lo que sucede en el juego, entendiendo lo que sucede aquí, rápidamente para decir, oye, entonces, ¿en qué te tienes que fijar? Son 3 cosas, ¿eh? Son 3. Comunicación no verbal, ¿vale? Porque la ciencia ha demostrado que cada emoción tiene una cara y una postura corporal determinada, eso es así. Entonces, empiezas a darte cuenta, por ejemplo, cuando no tienes confianza, de que te empiezas a hacer pequeño, te encoges, cuando las cosas no van como tú quieres, esto te quiere tirar al suelo, entonces te empiezas a ir para abajo, empiezas con la mano en la rodilla, la media, ¿vale? Te tienes que dar cuenta de esas cosas para tener herramienta para revelarte. Entonces, ya te has fijado en tu comunicación verbal, ¿qué más tenemos? Pensamiento. Oye, Miki, ¿qué te está diciendo, tío? ¿Cómo estás percibiendo esta situación? ¿Por qué estás reaccionando así? Porque al final todo viene de una percepción que yo tengo, de que este es un mamón que me ha hecho la entrada. Oye, ¿y esta forma de pensar me ayuda? No, tenemos herramientas para cambiarla. Y tercera cosa que tienes que fijarte, tu nivel de activación, tu energía. ¿Vale? Si vas pasado, demasiada tensión muscular, demasiado, vas demasiado, plano y tienes que subir. Entonces, te damos herramientas para eso, para bajar, para subir, para... Es un poco eso. No es fácil.
No, joder, es que eso tiene... debe ser muy complicado.
Por eso, el juego del control, del saber en qué momento estás y qué tienes que hacer.
Es que es muy difícil, pero alguien te tiene que dar esa energía y tú tienes que empezar a ejercitarlas desde el entrenamiento también. ¿Sabes? En el entrenamiento, cuando ves que te quedas congelado por un error, ostras, la activación. ¿Sabes? Tienes que empezar a automatizar una respuesta al error que es contraria a la respuesta innata que te pide quedarte congelado. Entonces, tú tienes que repetir.
Es que además en el fútbol que hay, pasan tantas cosas en un partido, pasan tantas cosas, son tantas emociones que, como lo que dices tú, es que son segundos que pierdes en algo que hacen que cambie todo. No sé.
Lo importante es que luego reacciones a esos segundos.
Claro.
No te quedes.
Ya.
Que eso es lo peligroso. Y lo que nos pasa a todos, que esto no se tratará de ser máquinas y seguirá pasando. Pero claro, te quedas ahí y la siguiente acción ya estás muy condicionado porque te has quedado.
Y tú desde fuera tirándote de los pelos, diciendo, no, tío. No, y el jugador ahí, ¿no? Y tú no, por favor. No mira el suelo, tío. No,
con dos amarillas en minuto 10. yo quería preguntar otra vez sobre esa parte que hemos hablado de, oye, jugador que no juega, ¿no?
Vale.
Claro, tú tienes una sesión, salgo bien de la sesión, llevo 4 semanas sin jugar nada, salgo bien, salgo motivado, pero claro, ese fin de no juego.
Claro,
y al siguiente sigo estando más o menos bien, pero también no juego.
Sí.
¿Qué haces para...? ¿Cómo lo manejas eso?
Yo, para mí, es la situación más difícil y además porque es muy dura. O sea, que no es... claro que hay mayores problemas en la vida, pero que es dura y, repito, está identificada como indefensión aprendida. O sea, es una cosa que a mí me altera el humor, me altera mi estado de confianza en mí mismo, me voy a casa y puedo seguir si no tengo herramientas anclado, le cuento toda la pareja, la bloqueo a ella también. O sea, es complicado. Yo, para mí, ahí. Claro, es un cambio de mentalidad muy grande. Lo que hay que conseguir, por eso cuesta. Y yo ahí siempre digo, a ver, es que lo primero de todo, darte cuenta de que es que, yo sé que esto es difícil a un jugador de élite, ser titular este domingo no depende de ti. Es que eso parece una tontería, pero es, no, ¿cómo que no juega a mí? No. No, si yo entreno, yo estoy bien, yo juego. Que no. Tú puedes estar en tu mejor nivel, decir, si yo no he estado nunca como ahora, da igual. Tienes por delante a Mes, no sé, y que no juegas. O el entrenador le gusta otro tipo de perfil, tú estás en tu mejor momento y no juegas. Entonces, por lo tanto, primero, no es un objetivo bien definido, formulado. Cuando viene a verme, mi objetivo, ser titular, no está bien definido. ¿Vale? Entonces, ¿en qué tienes que poner foco? Lo que depende de ti. ¿Qué depende de ti? Una serie de conducta sí que depende de mí, que aumentan la probabilidad de que mi objetivo llegue, que es ser titular. Conductas que dependen de mí y aumentan la probabilidad, pero no la garantizan. Es condición a veces necesaria, pero no suficiente. Entonces, yo me siento con ello. ¿Qué depende de ti? Pues entrenar al 100% físicamente cada tal, hacer el preventivo, cuidarme la dieta, dormir bien, estar bien mental. Empiezas a identificar. Y no te quedas ahí, sino, vale, ¿qué quiere decir comer bien? Comer bien quiere decir con mi nutri, no sé qué. ¿Qué quiere decir el sueño? Bueno, pues el sueño, mira, me quedo jugando a la playa hasta 2, pues mira, yo creo que debería. Empiezas de verdad a entrar, no te quedas en lo superficial. Y acabas sacando una especie de checklist, que yo le digo, como cuando el piloto se sube en el avión y tiene que mirar que todo está bien antes de salir. En el mundo ideal, yo sé que esto es difícil, pero en el mundo ideal, el jugador llegaría el viernes antes de salir concentrado y él se sentaría consigo mismo y diría, mi checklist para ser titular, a ver esta semana. He hecho esto. Y ese sería el momento de, oye, yo estoy en paz, tío. Ahora ya no depende de mí, ¿vale? He hecho todo lo que está en mi mano, ahora el entrenador va a decidir. Entonces tiene que ser un momento de, ya está, ¿vale? Pero aún así afecta, ¿vale? Otro aspecto que tienen que tener en cuenta, de verdad, que es que el jugador también siente que él entrena, es decir, entreno bien para jugar el domingo, ¿vale? Y eso es un error, tío. Utilizas el entrenamiento como un medio y no como un fin en sí mismo. ¿Qué pasa? Cuando yo utilizo algo como un medio para conseguir otra cosa, si esa otra cosa no llega, esto no tiene ningún sentido, ¿vale? Y eso me lo han llegado a decir, es que ¿para qué, tío? ¿Para qué entrenar de maravilla si...? Ese es un gran error. Porque tú entrenas de maravilla para esto. No, perdona. Eso es un error. tú no entrenas de maravilla para que el domingo te pongan en el 11 inicial. Tú entrenas de maravilla para, si te ponen en el 11 inicial, estar en tu mejor versión. Es un gran cambio, ¿eh? Es un gran cambio. Yo entreno para entrenar. Entreno por el amor a este deporte, tío. Entreno porque me gusta estar bien. Entreno porque me gusta dar mi máximo esfuerzo. Entreno para irme bien a casa. Entreno para chequear esa checklist. Pero no para jugar de titular. Esa es una...
Cosas que dependan de ti.
Claro, tío. Ser titular no depende de ti. Entonces, el entrenamiento tiene que tener un fin en sí mismo. Entreno para entrenar, no para jugar. Es que es un... No. Que ya... Pero dicho todo esto, ya sé y también soy consciente que... Pues, Colin, quieres jugar y si el domingo no juegas te pones triste o enfadado cada uno. Normal. Eso también les digo. Yo te entiendo, tío. Yo no quiero cambiar eso, ¿eh? Yo lo que sí que hablo con ellos es una gestión adecuada de la suplencia. Es decir, que una vez ha llegado que eres suplente, ya tú tienes que aceptarlo. ¿Vale? Yo siempre digo, una primera fase de desahogo te la tienes que permitir. Esto no es, no pasa nada, venga. No, sí que pasa. ¿Vale? Entonces yo me desahogo. Me voy al cuarto de baño, hago lo que sea y empiezo. Tiro todo. Pero yo a la vez que me estoy desahogando tengo que dejarle a mi mente una alarma de, vale, pero ya está, ¿eh? Vale, Juanmi, ya, tío, ya. Y tienes que tener capacidad de aceptar tu nueva realidad hoy y a partir de redefinir tu objetivo y reilusionarte. Pues tío, no he empezado en el 11, que es lo que me esperaba. Vale, voy a ahora reilusionarme con que voy a salir en el 70. Yo qué sé, si soy extremo voy a estudiar al lateral, voy a ver dónde está el espacio y voy a liarla cuando salga. O sea, tienes que ir redefiniendo y reilusionándote, porque si no te quedas ahí, que eso pasa, y luego te dan la opción y es que no estás, tío. No estás, porque te has quedado ahí. Esta... Qué asco, ¿verdad? Entonces, bueno, pero es muy complicado. Esto es fácil aquí de decirlo.
Sí, no.
Y ahora...
Sí, pero es algo muy común, claro. O sea, que es en el día a día está en los equipos de fútbol y que, como dice Mario, al final yo creo que es una situación, bueno, y tú lo has dicho también, de las más difíciles, porque para el jugador de fútbol, y sobre todo cuando es continuo, claro, que es un día, porque claro, si es de vez en cuando, bueno, pero es eso, un fin de otro.
Y cada vez las plantillas son más largas. Sí. Y va a haber más suplentes, y es cierto que cada vez hay más gente que participa, pero siempre verte en el 11 es lo más importante.
Pero fíjate, acabo de decir una cosa que es verdad, yo he tenido muchos debates con eso, con entrenadores, lo de las plantillas cada vez son más largas. Es que no sé hasta qué punto interesa, hombre, habrá puntos de vista de, por lesiones tal, si nos centramos solo en psicología y en el mundo, yo diría plantilla, pero corta, ¿eh?
Claro.
O sea, el mejor Atlético de Madrid, Simeone tal, cuenta, a ver, la plantilla era corta, ¿eh? Y conseguían cosas el Barça. No te creas que tenía una plantilla muy larga. Tenía los cracks que tal y luego complementaban con gente de... Entonces, yo no tengo tan claro que una plantilla de 25 todos de primer equipo... Eso es muy difícil de gestionar, por lo que estamos diciendo, ¿eh? Entonces, en el mundo ideal, mirando solo psicología, lógicamente, yo lo bajaría a 18... y a contar con la gente del filial.
Y a mí me gustaría, hablando un poco, hemos hablado como un poco el tema del no jugar, el que no juega durante X tiempo y tal, también me interesaría saber un poco cómo se gestiona el otro lado, el que sí juega todo, y eso unido un poco al tema del ego del jugador, de a lo mejor es diferente en personas más jóvenes que más adultas por el tema de la madurez o cosas así. Pues yo sé, eso también imagino que será complicado, porque alguien que está jugando todo, la verdad que obviamente, pues como dices tú, estará mucho más contento, pero también habrá que gestionar eso, ¿no? Esas emociones a la hora del trato con el compañero, no sé.
Pero porque se pueda relajar, quiere decir, de ver que estás...
El ego.
O incluso eso, relajarte porque te crees ya más de lo que eres, el ego porque te crees que eres buenísimo y no sé qué y tal, y como estás jugando todo... difícil también, eres mejor que el otro, no es que eres mejor que el otro, es que al entrenador piensa que en ese momento tienes que jugar tú o tal.
Muy buena.
Pero
muy
no sé, ¿cómo es esa gestión?
Muy buena, porque no es que eres mejor que el otro, exacto.
No, claro, al final el fútbol, cada entrenador es un mundo, cada jugador es un mundo y hay entrenadores que le gustaría más yo y hay entrenadores que si Mario juegas en mi posición, le gustaría más Mario.
Claro. Bueno. Si yo juegas en tu posición, no creo que...
Sería bastante mejor, bastante mejor.
A ver, yo creo que ese es el segundo gran reto que tenemos. El primero, lo de ser capaces de intentar ayudar al jugador que menos juega. ¿Tá? Y el segundo reto es lo de los egos. Yo lo de los egos me lo llevo más hacia lo que me he ido dando cuenta, y creo que tenemos responsabilidad todos los que estamos en el mundo de fútbol, hacia el cada vez, yo lo siento esto, pero es cada vez un deporte menos de equipo, tío. Yo creo que lo que va costando cada vez más, desde los chavales que es que es demasiado interés individual ya. Y creo que va hacia eso, es decir, y para algunas cosas va a ser bueno, creo que cada jugador va a ser ya como una propia equipo que va a tener su nutricionista, su psicólogo, su fisio, y va hacia eso el fútbol y está bien. Eso está bien para cuidarte fuera, pero luego cuando llegas, tío, tú formas parte de un equipo. Y el equipo es lo primero. Se llama el Levante, Real Madrid, Barça. Es decir, los que estamos ahí nos pagan para que ese escudo lo dejemos más alto. No es para que te desarrolles como jugador. Estoy hablando de cuando ya estamos en la élite, no en las escuelas. No es para que mejores como jugador o como psicólogo crezcas. No, no, no. Estás aquí para allá. El Levante lo ha cogido en tal sitio. Ayúdale a que esté. O sea, nos debemos a eso. Entonces, yo lo que sí que es verdad que me encuentro últimamente, no en el Levante, sino porque trabajo fuera, es que cada vez hay más ego desde eso, la individualidad. Desde el yo, y como yo no juego, y como yo... Ostras, y eso, estamos en un deporte de equipo, que es una preciosidad. Y yo lo amo eso. Entonces, a mí eso sí que son cosas que me duelen.
Es duro, ¿eh? Lo que dices de... A mí eso... que cada vez va más a eso.
Yo no
cuando debería ser al revés. Y cuando hay muchas mejoras en todo... Debería ser al revés, que prime el equipo y...
Yo creo que ese es el segundo gran reto entre todos, entrenadores, psicólogos, gente de la base, mensajes que se lanzan a veces a los jugadores. Tú entrena para ti. Tú, no está, pues cuando alguien no juega, tú entrena para ti. Pues creo que no es bueno. Tú entrena para ti, no. A ti te está pagando tu equipo para que tú entrenes para el equipo. Y el estar tú bien y entrenar bien va a ayudar al otro, al extremo que tú defiendes como lateral cada día en el entrenamiento... O sea, eso de entrena para ti, es que creo que es un error, ¿sabes? Y también, y yo a lo mejor hasta lo habré dicho alguna vez, ¿eh? Porque es algo que en el fútbol, cuando no juegan, bueno, pues tú entrena para ti, para estar bien. No. Que no. Que tú formas parte de este equipo. Y que al equipo le vaya bien va a ser bueno para ti, para mí, para todos. Hay que pelear para que el equipo le vaya bien. Desde cualquier rol, que luego el rol, esto es muy largo, de julio a mayo vas a pasar por distintas fases. Entonces, oye, cada vez el rol que te toque hazlo al 100%.
¿Y se tiende mucho a comparar? Tú en los casos con jugadores y tal, se tiende mucho a... Mira, el fútbol, cuando hablamos, es que tú estás en un puesto y tienes un compañero que está en el mismo puesto. Si juegas tú, Juan, ¿se tiende mucho cuando tienes sesiones o cuando tienes charlas o cuando tienes... a comparar, a decir, es que este es que tal? Así en general, no te estoy hablando ahora o con los
sí,
que has tenido.
Sí, se hace, quieras o no, a veces sí, ¿no? Se hace, claro, de, oye, pues sí, claro. Eso sí. Claro. Mira, a mí me gusta mucho, ahí siempre pongo ahí un vídeo que para mí es mágico, una entrevista de Valdano a Benzema, que es mágica, eso es mágico. Y hay una, cuando le dice, Valdano le está diciendo a Benzema, oye, con la salida de Cristiano has crecido mucho como goleador, es curioso, porque en el Lyon llevabas el 10 y jugabas como un 9 y metías un montón de goles, y en el Madrid llevabas el 9 y eras un 10, no metías casi gol. Y Benzema le dice, mira, cuando tú tienes a un jugador en tu equipo como Cristiano, que marca el triple de goles de los demás, tú tienes que adaptarte y en muchas ocasiones jugar para él, ¿vale? Pero me gusta mucho porque en el vídeo Benzema en ningún momento habla de me tengo que sacrificar para él, que no. Es que no es un sacrificio. Es que Benzema lo que quiere es ganar trofeos, ganar Champions, sabe que tiene a Cristiano, que si juega para él, ¿verdad? Y lo hace por el bien del equipo y también por su interés personal, ¿vale? Pero no es me voy a sacrificar por el equipo, entonces voy a retrasar para que Cristiano... No. En el momento que tú para eso es palabra, sacrificio, yo para mí ya tenemos un problema. Porque sacrificio, mientras todo vaya bien, lo vas a aguantar. En cuanto empecemos a tal, yo me voy a sacrificar ahora encima, pero... No, es lo hago porque de verdad quiero hacerlo. ¿Y quiero hacerlo porque soy buena persona? No, quiero hacerlo porque estoy comprometido con el logro de un objetivo común que, además, me ayuda a lograr mi objetivo personal. Que no lo olvidemos que todos tenemos objetivo personal. Tampoco hay que ser aquí cada jugador, cada tal. Entonces... La inteligencia es conseguir que se den cuenta que el objetivo común nos pone a todos más cerca del personal, a todos. Al Levante subir a primera le pone a cualquiera de los que estamos ahí, seguro, en mejor situación. Entonces, jolín, pues todos tenemos que remar a tope.
Ahí, claro, ahí Benzema, sí es cierto que las diferencias son más grandes, ¿no? Pero cuando hay el conflicto es... con un compañero que a lo mejor las diferencias no son tan grandes y que simplemente es a lo mejor por modelo de juego, pues ahí sí que tiene que ser mucho menos entendible para el jugador. Oye, no hay tanta diferencia entre él y yo, porque juega él siempre, ¿sabes?
Pero entonces estamos, si yo estuviera contigo en una sesión, te diría, no va a ser bueno para ti ese... Yo siempre digo, no hay formas buenas ni malas de pensar, ¿eh? No hay formas buenas ni malas. Es, me ayuda a afrontar... Entonces, yo te diría, ¿te ayuda esa forma de verlo? No, Juanmi, porque me estoy rayando, estoy poniendo el foco en el otro, tal. O a lo mejor sí, Juanmi, me ayuda porque tal, ¿vale? Pero bajo mi punto de vista, la mía, la mentalidad Juanmi, esa forma de pensar no me ayuda porque me saca de lo que depende de mí. Estoy poniendo el foco en otro, me estoy comparando, estoy tomando la decisión del míster si es adecuada o no. Tío, a lo tuyo, ¿sabes? Céntrate en que tu checklist, lo que depende de ti.
En todos los equipos, en la mayoría, ¿no? Siempre hay una persona, a lo mejor, que puede afectar de manera negativa con su actitud a todo el grupo, ¿no? Mm. En ese caso, imagino que tú, como psicólogo, pues intentas detectar, que esas cosas se ven muy rápido, de todas formas. Intentas detectar a esa persona.
Tú eres muy observador.
¿Eh? Wow, a mí me encantaba hacer eso. A mí me encantaba hacer eso. Digo, mira, es este. Que ya lo he contado alguna vez. Digo, cuenta las veces que hice algo bueno de alguien.
Vaya, ¿eh?
Siempre, siempre, todos los años. Esa persona, ¿qué haces para... ¿Cómo intentas reconducir a un mejor estado?
Depende de lo que estábamos diciendo antes. Si viene a las sesiones o no. Si no viene, es complicado. Si viene, sí que le intentas... sin decirle lo que le está haciendo mal, tú le, claro, a lo mejor con esa persona, el entrenamiento mental, a lo mejor si de verdad lo tienes tan detectado y tienes claro, en vez de empezar por la inteligencia emocional que hemos dicho, a lo mejor con él es, él no se da cuenta, pero vamos a empezar hablando de liderazgo, porque veo que tal. Entonces le empiezas a lanzar mensajes. ¿El líder auténtico quién es? El que ayuda, el que está al servicio de tal. Le empiezas a lanzar a ver si va, sin tú decirle que él hace algo mal, diciéndole lo ideal de alguien que lo hace bien y lidera. Entonces, le va lanzando y a ver qué pasa.
Por si él va viendo que no está cumpliendo con esas,
claro,
características.
A veces,
¿no?
Él mismo, o a lo mejor no te das cuenta de que no estás cumpliendo, pero una vez te han dicho que esto es lo ideal, tú ya, oye, pues como quieres...
Lo buscas.
Claro, me han dicho que esto es lo ideal, oye, pues... Y empiezas a partir de ahí a ver una mejora.
A ver, lo peor de eso igual es cuando se hace de manera consciente, ¿no? Cuando estás consciente en el sentido de
ser malo, sí.
Eso es,
sí,
de, sí, sí. Tal, que ahí imagino que poca historia habrá y será complicado.
A ver,
el
fútbol
que
es...
Que sí, sí.
Es que es un mundo muy complicado. Vosotros sí, sí. Lo sabéis mejor. Es que es complicado. Es que al final está la competición externa al rival, está claro. Competidores de posición, claro. Está, pues como en todos los trabajos, buenas personas, malas, claro, personas.
Sí, sí.
Y es un mundo muy competitivo y muy difícil, es que es verdad.
A mí me gustaría también comentar un poco el tema. Has comentado antes hace poco el tema de la temporada, septiembre-junio o lo que sea, vale. Es muy larga. El tema de momentos de forma, momentos de temporada, en cuanto a equipo, ya más que por jugador, en cuanto a equipo, ¿cómo se gestiona un poco desde tu lado ese tema de, pues eso, un equipo no puede estar ganando, bueno, Madrid, Barça, sí, pues tal, pero el resto de equipos tienen momentos que de repente ganas 5 partidos, empatas 2 y parece todo muy bien, y momentos que no levantas cabeza, llámalo dinámica, llámalo lo que sea, que dices, posible ganar. Y esto es un desastre y todo va mal. Y no sé cómo se gestionan esos momentos de forma.
Yo, mira, te digo mi primera sesión. Mira, esto es primera sesión, ¿eh? Una libreta ahí al jugador que al principio les fastidia. O sea, esto a mí me gusta que hablen los demás, no yo. Y es, ponme cómo eres tú como jugador, tu descripción, ¿vale? ¿Por qué? Luego le digo, esto va a tener una explicación y va a estar vivo toda la temporada. Y no me pongas rápido, vertical, no, enróllate, o sea, ponme, llamo tal, puedo jugar de tal, ¿para qué? Porque yo siempre acabo y le digo, vale, tú eres este, tú te crees que de verdad eres este que has escrito aquí, con estos puntos de mejora, estos puntos fuertes, sí, vale. Pues tú el domingo, a las 11 de la noche, después de la primera jornada de liga, hayas hecho el partido de tu vida, hayas hecho un partido horrible, tú eres el mismo, ¿vale? Tú eres el mismo. Entonces, es importante que el jugador se dé cuenta que lo que sí que va cambiando fin de semana, incluso entrenamiento a entrenamiento, es tu rendimiento. ¿Por qué? Porque no, depende de ti. ¿Cómo que mi rendimiento no depende? Que no. 100% no. ¿Por qué? Porque todos los jugadores hablan con cualquiera, conmigo. Mañana quieren hacer un buen partido. El Levante, jugamos el sábado, quieres hacer un buen partido y no lo haces. Por lo tanto, no depende de ti. Si dependía de ti, todo el mundo, mañana un buen partido. Mañana me acuesto, mañana un buen partido. Y no, porque hay un montón de cosas que se te escapan. El rival, el árbitro, meteorología, lo que te ha dicho el míster, la emoción que te llega. Entonces, no depende de ti el rendimiento y va variando. Dependen de ti una serie de conductas que aumenta la probabilidad de que tu buen rendimiento llegue. Ahí hay que centrarse. Vale. Pero ¿qué quiero decirte? Que tenemos que asumir y aceptar que el rendimiento va variando, pero quien yo soy no. Yo tengo las mismas cualidades que he puesto ahí. ¿Vale? Si yo soy buen lanzador de penaltis, he podido fallar los dos últimos que he tirado, ¿eh? Pero yo soy buen lanzador de penaltis. ¿vale? No es, no sé, lanzar penaltis. Entonces, les, un poco les enseño a la hora de hacerse la autoevaluación que no te tienes que juzgar a ti mismo como jugador o como persona después de cada partido, tienes que juzgar tus conductas, tus acciones de ese día. ¿Qué ha pasado aquí? ¿He fallado el penalti? ¿Por qué he fallado este? ¿Por qué? He tenido... Juzga acciones, no persona. Cuando tú juzgas jugador o persona, y en vez de decir he fallado el penalti por es, no tengo gol, eso sí que afecta a tu confianza, porque ya es persona, no tiene gol. Entonces entras en esa dinámica peligrosa de que tu rendimiento va fluctuando y tu cabeza fluctúa con el rendimiento. Entonces, ¿qué necesitas, Juanmi? Yo necesito un buen partido. Cuando llegue el buen partido, la confianza, al revés, la hemos liado. Porque entonces dependes del juego. Si hacemos bien el trabajo, no es eso, es el rendimiento va a ir fluctuando, pero vamos a intentar que tu confianza, tu cabeza, esté aquí. Y sea la que tira cuando no va bien o cuando estás muy subido, que decíamos antes también, que eres el mismo, tío. ¿Vale? Eso es muy importante, por lo que hablabas de las rachas. Oye, que somos los mismos que llevábamos 5 partidos invicto, ahora llevamos 2 perdidos, pero que somos los mismos, individualmente y como equipo. ¿Vale? No perdamos el norte. Entonces, claro. Importante, como jugadores y como entrenador también, cuando hace las revisiones. Juzga acciones, mister, no juzgues al jugador. No hagas juicios de valor del jugador, que se quedan ahí. ¿Vale? No, acción. Aquí no has tenido gol. ¿Por qué? Porque te la has cambiado de pierna por darle, no darle con la izquierda y tal. Ah, vale. Acciones. Entonces, un poco por ahí.
¿Eso también lo utilizas para cuando el jugador está en ese momento en el que no tiene confianza? Porque Miki y yo siempre lo hablamos que hay una diferencia abismal entre un jugador con confianza y un jugador sin confianza. Una diferencia de nivel increíble. ¿Ahí qué técnicas o qué ejercicios haces con ellos?
Eso, si ya lo hemos hecho en la primera, va muy bien porque normalmente el jugador, yo me he quedado la libreta, me lo he quedado y de repente cuando viene no tengo confianza, le sacas y a lo mejor hace 3 meses que no se acuerda ni lo que puso, este eres tú, tío, para empezar. Vale, pero segundo, ¿qué nos dice un poco la psicología de la confianza? Nosotros tendemos a generalizar, es un equipo sin confianza o el jugador, no tengo confianza. No, no tengo confianza en qué. Y empiezas a segmentar. ¿Vale? Me acuerdo que me pasó con... No tengo confianza. A ver, tú ahora recibes... Era un extremo súper habilidoso. Tú ahora recibes el balón y te atreves a encarar a Pepito. Sí, ahí me voy. Vale, entonces, en tu desborde, sí. En tu... Vas viendo y al final no tengo confianza. No tenía confianza porque con la nueva forma de jugar... Esto no te hablo de esta temporada, ¿eh? Pero el extremo tenía que ir de interior. No había estado acostumbrado. Recibía de espaldas. Entonces, de espaldas siempre... Entonces, no tenía confianza en su juego de espaldas. Y se había metido en la dinámica de que cada vez que recibía se la quita, entonces no tengo confianza, no me va bien. No, tío, en concreto eso, ¿vale? Vamos a ver cómo mejorar eso. Pero empiezas a ver, oye, de cabeza, sí, desborde, sí, ¿vale? Pero tendemos a generalizar, entonces ayudarles también a eso. No tengo confianza, ¿qué quiere decir, tío? Y ahí es cuando nos damos cuenta, ostras, no tengo confianza en algo concreto, o en dos, o en, oye, pues vamos a ver cómo tal, o incluso yo no puedo hablar con el míster, pero le puedo decir, tío, le has contado al míster esto. ¿Vale? Porque si colgo con el míster estas cosas es imposible, ¿vale? Confidencialidad, pero yo a lo mejor al jugador, oye, tío, le ha dicho al míster que te está costando a ti por dentro, y sí, claro, que puede, y el míster le diseña unas tareas, imagínate, para quedarse al final.
No, no, a lo mejor, oye, vete a situaciones en las que te sientas cómodo, claro, y a lo mejor ahí eso te ayuda a crecer luego en aquello que te está costando más.
Por ejemplo.
Con la relación de jugador y, en este caso, en el trabajo de un club, ¿no? Generalizando. Siempre hay, digamos, una discreción entre lo que tú hablas con el jugador. Sagrado. No sale de ahí.
Sagrado. Además, siempre les digo, aquí, de aquí para allá y de acá para acá. Digo, tú tampoco digas... Eso es sagrado. O sea, el día que un psicólogo o psicóloga se salte, eso está...
Fuera.
Pero no es que esté fuera de ese club, es que está fuera del circuito. Pero que los jugadores al final se conocen todo lo que hemos dicho. Entonces tú has metido la pata en el Rayo Majadahonda, de ahí te vas al Getafe, pero el jugador, oye, a este no le cuentes nada. Entonces estás... Entonces eso es algo, yo tengo clarísimo que es sagrado. Sagrado. Porque si no, no vales para nada. O sea, el jugador no te va a contar nada. Se va a sentar ahí, ¿sí? Dime. Dime, claro. Si viene, otro ni vendrá y el otro este será... ¿Qué? Eso es sagrado.
No, hablando del tema de lo de la confianza que estamos hablando ahora, es que en caso, un ejemplo que vino al podcast, el caso fue Kini.
Kini.
No sé si fue Kini. Sí, el tema de los penaltis. ¿Kini? O alguno. Sí, lo que, pues eso.
Tenía miedo.
Tenía miedo de tirar el penalti. Uh-huh. O algún jugador que yo creo que también nos ha contado, rollo, pita el inicio del árbitro y estoy deseando que pite el final.
Wow.
O sea, eso imagino que será ya, imagino que eso ya es el extremo de... Pero a nivel tú, como psicodeportivo, eso debe ser duro, ¿no? Que un jugador te diga, estoy deseando que pite el final.
Eso sería un trabajo... Eso no es una sesión ni dos, claro, eso claro, es un trabajo...
En tu caso, imagino que te habrá pasado, largo. Pero...
No, o igual ha pasado y no me lo han dicho.
Pero, ya,
no,
ya, pero...
Que hombre, eso sería... Uf, deseando que pite el final.
Claro, claro.
A ver, ahí para hacer un trabajo bueno se necesita tiempo y se necesita una exposición gradual al estímulo estresante, que se llama. Es como si tú tienes miedo a las arañas, ahí se llama desensibilización sistemática. Que es, oye, vamos a empezar, tú tienes miedo a una araña, de momento vamos a empezar que tú estás aquí sentado y hay una araña en la habitación, en la otra punta, y a ver si puedes aguantar.
Claro.
Entonces tú te pones muy nervioso, te damos herramientas para tranquilizar, dominar tu pensamiento, no pasa nada, está lejos. Cuando hemos superado esa fase y has conseguido no superarla aguantando, ya aguanto, aguanto. No, no, aguanto, calmado. Vale, ahora la araña merece estar ahí, va a estar en la mesa. Aguanta, sí. Ahora va a estar aquí. Entonces, digamos que habría que hacer algo similar. Uh-huh. Ir poco a poco desde el entrenamiento, pues penaltis. ¿Qué es lo que te da miedo? Pues que me miran, pues mira, vas a quedarte tú solo. Yeah. Luego vas a quedarte con portero. Luego vas a quedarte con portero y dos compañeros con los que más confíes mirando. Vas a quedarte con portero, dos compañeros y el cuerpo técnico mirando. Vas incrementando el estímulo, yeah. Pero es tiempo, claro.
Sí. Es que yo creo que todos esos problemas que hemos comentado aquí, estos últimos, yo creo que también viene un poco ligado, hablando ya de élite, al tema afición. Claro. Porque, claro, no es lo mismo yo que estoy en el Sanse, pues claro. Eso, la presión que tienes con, yo qué sé, pues no sé cuánta gente viene a vernos, sí, sí. Que estar jugando un partido con 30.000 personas o 40.000 o 80.000. Entonces yo creo que eso un poco, no sé cómo los jugadores viven esa élite, en esa élite, ese tema a nivel mental, de joder, es que me están juzgando o me están opinando en la grada. Total. Yo creo que igual viene un poco por eso, ¿no?
Es también. Difícil.
Sí, ¿no?
Fíjate, yo creo la mentalidad de un jugador, la grada rival, o sea, hay jugadores incluso que les motiva que estén silbándolo, imagínate, la grada rival, que haya un montón de ruido, incluso te puede llegar a... Pero lo que sí que es verdad, que hay estudios, además, muy interesantes, fue con el Málaga y estudiaron qué pasa al jugador internamente cuando tu propia afición te silba. Y hay un jugador que tenía puestos medidores o le midieron el nivel de cortisol y lo tenía un 300% más alto, ¿vale? Que es indicador de mucho estrés. Claro, si tienes el cortisol tan alto, lo primero, tensión muscular, segundo, flexibilidad cognitiva reducida, es decir, te alejas de tu óptimo estado de rendimiento. Entonces, eso afecta. Si eres capaz de aislarte totalmente, pero yo... Siempre, eso lo he dicho mucho, el día que la afición local de cada equipo se dé cuenta de verdad del poder que tenemos como aficionados, ese día las aficiones de verdad, yo creo, oye, que en el 94 acaba y hay que silbar, claro que sí, hombre, claro que sí, si considero como aficionado que no estás dando todo, pero durante el partido, si se supone que todos queremos el mismo objetivo, hay que ayudar porque tiene un efecto muy claro. Hay otros estudios, en la NBA lo mismo, que con la grada... con tu propia grada animándote, los jugadores cogían no sé qué porcentaje de rebotes ofensivos más, ¿vale? Porque estás más metido, estás claro. con más chispita para... Jolín, que sí que hay un efecto muy grande.
Claro.
Entonces, y luego encima las redes sociales también, claro. El que diga que no le afecta, bueno, no voy a decir es mentira porque cada uno somos distintos, pero yo creo que es muy difícil cualquiera de nosotros ahora que acabemos el podcast, miremos y aunque pongan una cosa mala de mí siete buenas, no me afecta, a mí me afecta. Entonces... Ahora, claro, cualquiera te está poniendo ahí a...
Sí, sí, sí.
Ay, es difícil, es difícil. Es gestionarlo muy difícil.
¿Qué ejercicios podrías recomendar? No solo a deportistas, que es el principal foco, ¿no? Sino también a la gente que nos escucha. ¿Qué rutinas o qué ejercicios podrías recomendar en el día a día para, digamos, afrontar entrenamientos o trabajo de la mejor manera?
Yo, mira, hay dos que siempre recomiendo para casa. Una cosa es lo que trabajemos en la sesión y ellos en el campo y otro para casa. El primero es porque lo empecé a usar yo cuando llegué al Levante la temporada 17-18 y que es lo del diario personal. Tener el diario en el ordenador, yo tengo y me voy apuntando todo. Para mí tiene dos efectos, para mí. Primero, el desahogo emocional. Es decir, yo estoy poniendo ahí, pues no lo sé, no sé quién me ha dicho, no sé qué. Yo no... Entonces ya me estoy ahí desahogando, ¿vale? Segundo efecto que tiene, a mí me encanta de repente cuando no te acuerdas de algo, estoy ahora en la temporada 23-24, igual la 18-19 ya me pasó algo parecido con este jugador, a ver qué hice. Y ir al diario y ver con este jugador, ostras, y ver cómo lo viviste, es la bomba. Entonces, para mí tiene dos efectos. Uno, descargarme, y además cuando cierro el diario es como que, vale, ya está, Juanmi, ya, cierro y a casa. Entonces es como que llego a casa o intento llegar limpio, sirve para sacar basura y tener algo que te dice, ya está, cierro, pum, ¿vale? Y luego para repasar lo que has vivido. Esa es una que siempre recomiendo a los jugadores, siempre. Digo, tío, imagínate dentro de 5 años ver cuando estabas mal y cómo lo superaste, qué usaste.
Como cuando ves fotos de hace 4 años.
Es que es la bomba, la bomba. Esa es una. Y luego la otra que siempre les digo, cuando se la explico, vas a pensar que es una tontería, pero tiene una transferencia al juego brutal la tontería esta, que es 3 minutos de tiempo. Solo te pido 3 minutos de tu vida. 3 días a la semana, le digo. Ponte el móvil ahí, la alarma, 3 minutos, ¿vale? Tu objetivo, cerrar los ojos, no es meditación. Es cierra los ojos y tu objetivo es centrarte únicamente en tu respiración, ¿vale? Escuchar la respiración. ¿Qué te va a pasar? Que como nuestra mente no para, a no ser que seas ultra experto meditador, te van a traer cosas, ¿vale? La mente te trae cosas de forma automática. Hay pensamientos que eliges tú y hay otros que te vienen. ¿Qué voy a cenar hoy? Me viene. ¿Vale? Entonces tú vas a estar ahí 3 minutos y a lo mejor te viene. ¡Qué chorrada de ejercicio! ¿Qué tal? Vale. ¿Cuál es tu tarea? Les digo, tu tarea no es dejar la mente en blanco, solo escuchar tu respiración. Tu tarea es darte cuenta que te viene algo y que te lo quedas. ¿Vale? Es decir, tu tarea es darte cuenta que tú lo que quieres es poner el foco aquí, te viene algo y sin querer te lo has quedado. Entonces el ejercicio es, cuando te das cuenta que te viene algo que no quieres, yo a lo mío. Y otra vez, pum, yo a lo mío. Siempre les digo, si con oír la respiración no te basta, llénate con otras cosas que tengan que ver con la respiración. Puede ser contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Puede ser ponerle una temperatura. Entra fría, sale caliente. Puede ser un color. Entra azul, sale roja. Lo que sea de tu respiración me vale. Pero lo que te va a pasar en 3 minutos es pum. Y quiero que te pase, porque lo que quiero es que digas, yo a lo mío. Yo a lo mío. Entonces, le estamos ayudando al cerebro a ejercitarse en aquí mando yo en mi foco de atención, tío. Tú tráeme lo que quieras, que aquí mando yo. Transferencia al campo, brutal. Porque estás jugando, te equivocas la primera, vaya partido hoy, yo a lo mío. ¿Vale? Y está entrenado tu cerebro a que cuando dices yo a lo mío, y me lleno con el estímulo del juego. ¿Vale? Está entrenado. Entonces, tú vas a estar jugando y te va a venir, qué asco, o te van a venir cosas, te das cuenta, yo a lo mío. Entonces, tiene una transferencia brutal, son 3 minutos al día, y me entreno a, yo a lo mío, ejercitar, poner mi foco donde yo quiero. ¿Vale? Entonces, ostras, pues son 3 minutos al día que para mí ayudan mucho y tienen transferencia a campo.
Buenísimo.
Apuntado.
Justo hace nada, en una nueva actualización de Apple, han subido una feature que es una app que es de diario.
Me lo han dicho, me lo dijo un jugador.
Sí, tío, sí, tío. Que pues notas de voz, pues meter fotos.
Fíjate, ¿sí?
Mira.
Fíjate qué guay, poner ahí una foto del partido, una opinión.
Luego la enseño, ya verás. Bueno, ¿quieres preguntar?
No, yo tenía una así, ya terminando un poco. Volviendo al tema del fútbol, del jugador y eso, a nivel... tú en los partidos, cuando un jugador tú piensas que está teniendo algo que está, vale, o sea, ¿cómo decirlo?
Intervienes,
eso que sí, no me salía la palabra, intervienes en sí, el propio partido, en el, a lo mejor obviamente pues en el Levante, pues con toda la gente que hay, pues de fuera bueno, no, pero en el descanso.
Yo estoy en el descanso, tal, sí.
Eso es, y tratas de intervenir, sí, porque ahí, o sea, el jugador como está tanta pulsación.
Claro,
tal,
es no lo sabes, que te iba a decir, claro, que es difícil y tienes que tener ya ese grado de conexión con el jugador cuando ya lleva mucho tiempo. Y hablar el idioma común de que hemos hecho ese entrenamiento mental de inteligencia emocional, de nivel de activación, como para llegar y decir, Pablo, que me estabas tú hablando, sí, Pablo, tío, vas un poco alto, baja el nivel, pum, puedes. Pero es verdad lo que dices tú, que estás en un momento de tal que claro, tú no te puedes sentar a, ya, oye, ya, venga. No es, es muy difícil. Tienes que tener un grado de conexión muy grande para tú de verdad sentarte y estar con él, ¿vale? Sí, pero así, si has hecho el trabajo que toca, te basta con 2 palabras. Ya. Pablo, nivel de activación, baja un poco. Ya lo sabe lo que es.
Claro. Uh-huh. Un atajo rápido, ¿no? Que claro, tú le digas algo y ya él sepa
claro,
lo que hace.
Identifica, claro, claro,
pero para eso hay que haber hecho este trabajo, claro, si no, no vale. El psicólogo está ahí, pero si no has podido hacer ese trabajo...
No llega.
Sí, claro, eso es. Que claro, tiene que haber un trabajo previo, ¿no?
Claro.
Ayúdame. Claro, no, no es claro, solo eso.
Eso es.
¿Cuál es la sintomatología de alguien que está en un estado, digamos, o que está a punto de entrar en un estado depresivo? No solo para que nos ayude para un futbolista, sino para una persona que nos escuche, que, no, sí. que tiene un trabajo, ¿en qué momento o qué, cuáles son los síntomas para decir, oye, debería tomármelo ya en serio?
Sí. A ver, pues alteraciones del sueño, te cuesta conciliar el sueño por la noche, o te despiertas y no te vuelves a dormir, falta de apetito, algo que es que incluso las cosas que te gustan hacer pierdes el interés por ellas, es decir, algo que a ti te gusta hacer, no quieres ni hacerlo, pues eso, pensamientos recurrentes que no son adecuados, apatía, que quiere decir no tengo energía, o sea, estoy... Hay una serie de síntomas que efectivamente cuando detectas, pues en este caso, por ejemplo, yo tendría que derivar, yo derivo a psicología clínica, ¿vale? Eso es importante detectar, ¿vale? Psicólogo del deporte, si no tiene la especialidad clínica, en mi caso, tú no puedes intervenir. Puedes ayudar a detectar y, oye, mira, tengo aquí a esta persona, entonces...
Ya en un punto en el que digamos que necesita más herramientas.
Efectivamente. ¿No? Ya no es herramientas para competir y para rendir mejor, es de verdad tengo un problema. Y ahí hay que derivar.
¿Qué herramientas, qué libros, qué podcast, qué, aparte de nuestro? Y aparte, eso,
y aparte de este.
Eso.
Ahora lo enseñaremos.
Y aparte, ahora lo exacto.
Aparte, ¿qué, ¿qué recomendarías? ¿Qué recomiendas? ¿Qué autores? ¿Qué todo?
Yo hay un libro que a mí me encanta para psicología, que es Entrenamiento Mental, de un autor que se llama Terry Orlick, ¿vale? Americano, pero está, el libro está en español. Y para mí es con el que más me siento identificado de decir, oye, pues lo ve como lo veo yo. Es mucho más mayor que yo y empezó mucho antes, pero lo ve como lo veo yo y creo que es leíble por todos los públicos y que te va a dar herramientas. Es un libro que da herramientas. Luego ya hay uno que he recomendado un montón, el autor no lo sabrá, pero yo creo que en los deportistas de élite ahora ya se conoce mucho, pero hace 3 años, que es el de Invicto. Es el de uno sobre estoicismo, ahora el estoicismo está muy en boga. Y Albert, no me acuerdo cómo se llama el autor, pero tiene un podcast también de fitness, es muy interesante. Y podcast, la verdad es que yo, aparte de vosotros en castellano, yo es que los oigo todos en inglés, de verdad. Oigo muchos de la Premier, uno que es el de Rio Ferdinand, otro que es el de John Obi Michael, es jugadores que tienen podcast y que están muy chulos. El otro día en este de John Obi Michael invitaron a Eden Hazard y dice cosas impresionantes. El de quién invitó a Thierry Henry, hay otro que es de CEO Podcast, que invitó a Thierry Henry, también dijo Henry cosas. Pues eso, es parecido a lo que hacéis vosotros, pero en la Premier y con los jugadores. Y yo la verdad que oigo esos. Castellano, Offsiders y en inglés, estos.
Buenísimo. ¿Vamos a hacer última pregunta?
¿La de siempre?
Sí, ¿no?
Sí, pues nada, Juan Miguel, ¿quién podría recomendarnos que viniese con nosotros a... A pasar un rato como lo que hemos pasado contigo, que la verdad que ha sido espectacular. Yo por lo menos...
Gracias. Pues mira, a mí me gusta mucho, creo, en lo de cerrar círculos. Y cerrando el círculo, hemos empezado por Jaume Costa, que fue el primer jugador con el que estuve. Y por tipo de persona, por sentido del humor, por cómo transmite, os digo que sería la bomba. Y yo, vamos, me comprometo a pasar los contactos. Seguro que a él... Y ahora acaban de llegar a la final de la Copa del Rey.
Alguna cosa nos podrá contar, yo creo.
Una pasada. Igual os podéis esperar a que la gane y viene aquí de campeón.
Lo haré. ¿Te
imaginas? Al siguiente día. Nada, pues invitación lanzada.
Invitación la próxima.
Mil gracias, Juan Miguel. La verdad que hemos pasado un rato espectacular. Conocer un poco más el mundo de la psicología deportiva, que está cada vez más presente, todos lo vemos, pero bueno, es importante la gente.
Hay que tomársela más en serio. Y...
Bueno, el libro.
Siempre lo decimos. Bueno, eso es. Ya lo hemos dicho.
El libro
de. Lo dejaremos decir, el link.
Eso es. Jugador número 30.
He de decir, chicos, eso, que es un libro un poco único porque es una novela. Es decir, no es una disertación sobre psicología. Es una historia de un entrenador, un jugador y un psicólogo. Les van pasando cosas, pues como las que hemos estado hablando, y se van viendo herramientas, situaciones. Es decir, que puedes sacar herramientas de una forma entretenida. O eso es lo que he intentado, al menos.
Buenísimo. Pues lo dejaremos por ahí. Y nada, decir lo que hemos dicho. Que os toméis en serio todo esto. Cada vez se está invirtiendo más, pero que no hay que dejarlo. No hay que dejarlo pasar. ¿Vale?
Eso es. Muy gracias. Mil gracias, de verdad.
Bien, chicos, un placer.
Que haya estado a gusto.
Sí, hombre, sí. Yo por mí volvería. Porque todo lo que sea divulgar psicología, de verdad, que a mí... O sea, que nos volveremos a ver.
Pues contamos con alguien fijo.
Muy bien.
Adiós.